católica nos pide tener caridad con todos. En efecto, como dice San Pablo, toda la ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el extremo opuesto del Evangelio se encuentra el Islam. El Islam permite a los musulmanes tener esclavas sexuales. El Corán lo dice abiertamente sin ninguna vergüenza. Leamos. En la Sura 23, 1, 5 al 6, titulada Los creyentes, dice: En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, bienaventurados los creyentes que se abstienen de comercio carnal, salvo con sus esposas o con sus esclavas, en cuyo caso no incurren en reproche. El Corán, en la Laya 32 de la Sura 24, titulada La Luz, permite prostituir a las esclavas. Lo dice así: Si vuestras esclavas prefieren vivir castamente, no les obliguéis a prostituirse. Lo cual implica que si un musulmán considera que su esclava no es casta, él puede prostituirla. El mismo Mahoma, que es el creador del Islam, tenía esclavas sexuales robadas en las guerras injustas que él libró. Lo leemos en las Aleyas 50 y 51 de la Sura 33, titulada La Coalición. Profeta, hemos declarado lícitas a tus esposas a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra. Es un privilegio tuyo. Puedes dejar para otra ocasión a la que de ellas quieras, o llamar a ti a la que quieras, o volver a llamar a una de las que habías separado. No haces mal, esto constituye a su alegría.
Now one would say, slavery is banned. I said, yes, it's banned, but slavery was there, and slavery is not something that Muslims should be ashamed of. The only means of slavery in Islam is through non-Muslims. Non-Muslims.
El Islam permite a los musulmanes tener esclavas sexuales. Ahora bien, podemos preguntarnos si hoy hay esclavas sexuales en el mundo islámico. La respuesta es tristemente afirmativa. En el mundo islámico en la actualidad hay muchos hombres musulmanes que secuestran chicas adolescentes cristianas, incluso menores de edad. Y luego el secuestrador las hace firmar un acta de conversión al Islam y de aceptación de matrimonio con su propio secuestrador. Cuando los padres desesperados corren a hacer la denuncia policial, las autoridades a menudo desestiman el caso. Hay raras situaciones donde el asunto llega a la corte y muchas veces las cortes, invocando la ley islámica, fallan a favor de los secuestradores. Por eso, muchos católicos de muchos países, pertenecientes a grupos distintos, decidieron fundar Ipsa Conteret, una heroica iniciativa católica destinada a unir fuerzas para rescatar las esclavas sexuales cristianas de las garras de sus feroces secuestradores islámicos. Ipsa Conteret significa «ella te aplastará». Es una expresión tomada de Génesis 3.15. Usamos este pasaje para mostrar que la Virgen Santísima le aplasta la cabeza al demonio. Desde Ipsa Conteret te pedimos ayuda urgente con oraciones y con limosna para poder pagar todos los gastos del rescate. ¡Viva Cristo Rey!
Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos al hermano y amigo que ya ha llevado varias veces también aquí conmigo, el señor Luis Pichilani, quien nos va a estar hablando hoy un poco de este apostolado, de esta misión que se está llevando a cabo, que necesita mucho apoyo de cada uno de ustedes. Y de este tema que pues no nos gusta hablar, es un tema bastante fuerte, estamos hablando del tráfico humano por diversas razones, pero especialmente por razones religiosas en el día de hoy, como pudieron ver en el video. Estas cosas se dan, existen, están pasando hoy en el 2000, 24, cuando supuestamente la humanidad está a una altura que nunca ha estado. Todo eso se está dando ahora también. Y pues todos tenemos que hacer algo, especialmente nosotros los católicos, porque conocemos la verdad, conocemos a Cristo, sabemos cómo debería ser la humanidad y tenemos que hacer algo al respecto, especialmente por las víctimas, víctimas cristianas, incluso no cristianas, pero en contra de su voluntad, se encuentran ahorita mismo en el yugo de personas que lo único que quieren es aprovecharse de esas personas. Y pues sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida al señor Luis, al programa. Luis, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que es un placer nuevamente estar acá contigo, en este caso para algo muy, muy particular, que bueno, sonará un poco extraño, ¿no? Porque yo soy cineasta, me dedico a hacer documentales y hoy no vamos a hablar de documentales, ¿no?
Así mismo es, ¿no? Así mismo es. Es un tema, como dije ya, es un tema fuerte, pesado, no nos gusta hablar de esto. La última vez que se habló de ese tema aquí un poco, hablamos cuando estuvimos hablando de Sound of Freedom, la película de Sonidos de Libertad, que toca más la realidad de los niños, pero también es tráfico humano de una perspectiva distinta, ¿verdad? En los países de acá, las fronteras, en toda la inmigración ilegal, cómo todo esto se utiliza para beneficio de unos pocos, tristemente. Y es una industria de billones de dólares. Este tipo de industria que nosotros acabamos de presentar, que es mayormente en los países islámicos, vamos a hablar de eso ahora, es algo que hay que denunciar, hay que decirlo, y sigue sucediendo. Y estamos hablando de que hoy el Señor nos proteja, puede ser una de nuestras hijas en el futuro, puede ser nuestra propia esposa, puede ser algún familiar querido, podríamos ser nosotros incluso, que esa es la parte que a veces no pensamos ni nos imaginamos que nos pudiera pasar algo como esto. Y pues, Luis, ¿qué te parece si para comenzar hacemos un Ave María, como siempre hacemos? Encomendamos el programa a la Santísima Virgen María, hoy que vamos a estar hablando también de ella. Ella le aplastará la cabeza a todos los enemigos de su hijo. Eso es promesa de Dios en Génesis 3:15, donde se habla muy claro del papel corredentor de la Santísima Virgen María como madre de nuestro Salvador. Y pues para comenzar hacemos esta oración: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén, perfecto, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Bueno, Luis, yo quisiera preguntarte un poco, que nos hablaras un poco de esta situación, de este problema. Sé que mencionamos el Islam, aquí no estamos hablando de ofender a nadie con sus creencias, ¿verdad? Pero sí hay que hablar la verdad. En los textos que tú citas, que se cita en el video, pues se interpreta una cosa, ¿verdad? Se sabe que eso es lo que ellos hacen. Basado en estos textos, hay otras personas del mundo islámico que no lo hacen, pero ahí están. Y esta es una realidad que sí está pasando. Lo que sí está pasando es que ahorita mismo hay mujeres que necesitan la ayuda de nosotros. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, con un grupo de gente, digamos, no se puede nombrar, decir los nombres de las personas, ¿no? Por una cuestión de seguridad. Uh-huh. Bueno, se armó un grupo de católicos de tres continentes diferentes, ¿no? Del continente americano, europeo y bueno, también del continente asiático. La verdad es que se está viviendo una situación muy complicada. No es una cosa nueva, ¿no? Porque como en el video estaba mencionando, el mismo Corán, digamos, permite a los musulmanes poder tener, digamos, esclavas sexuales no musulmanas, incluso, digamos, en lo que ellos llamaban también las guerras santas, ¿no? Ellos tomaban como rehenes a, sobre todo a mujeres, y después terminaban siendo parte de esos harem que ellos tienen permitido, ¿no? La poligamia. Entonces, en este caso, bueno, se armó un equipo de profesionales, personas dedicadas a todo lo que tiene que ver con el trabajo militar, ¿no? De estrategias militares, de equipos comandos, todo dirigido por un sacerdote católico, por supuesto. Y bueno, la misión específica es la de rescatar, se calcula que alrededor de 100 mujeres, muchas menores de edad, que se encuentran en un país islámico, digamos, que no vamos a mencionar también por una cuestión de seguridad. Y bueno, son cristianas, son católicas y protestantes, y ellas son esclavas y llevan algunas más de una docena de años siendo esclavas sexuales de estas personas. De estos hombres, y usadas no solamente sexual, digamos, de ellas, de esclavitud sexual, sino también para hacer trabajos, ¿no? Como esclavas, del típico esclavo que trabaja gratis, digamos, porque pasa a ser deja de ser una persona y pasa a ser una cosa, ¿no? O sea, todos los infieles pasan a ser cosas para esta falsa religión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este equipo dirigido por un sacerdote muy amigo, ya está en campaña, digamos, para poder activar una primera misión. Esta primera misión involucra un caso de una chica de 14 años, cristiana, católica, que, bueno, que vamos a colocarle el nombre de Fátima. Y esta chica, digamos, ella hace 10 años que fue raptada, digamos, por un musulmán y bueno, es esclava sexual de él. En una ocasión ella escapó, digamos, de las garras de este hombre y luego de haber vuelto a ser capturada, fue mutilada, ¿no? ¿No? Recibió un corte, digamos, muy importante en la nariz y en sus partes íntimas, o sea que el pedido de muerte, digamos, también es muy inminente. Entonces, en esta primera misión, la idea es rescatarla a ella y a 8 familiares que también son esclavos en este mismo lugar, y bueno, está todo organizado, digamos, hay un militar, digamos, involucrado, que es el que va a dirigir toda la misión. Como tú mencionabas muy bien, digamos, la película Sound of Freedom, bueno, esto es algo muy similar, digamos, pero a la diferencia que acá juega una cuestión también religiosa, ¿no? Que para ellos, digamos, obviamente todos los que no son musulmanes son infieles y pueden ser, digamos, tratados como una cosa, ¿no? Entonces, bueno, principalmente como nosotros somos católicos, vamos a ir a tratar de ayudar a estas personas y, bueno, de la mano, gracias a Dios, de profesionales del tema, ¿no? Gente que trabaja en esto y, bueno, esta misión se va a realizar en muy breve tiempo, pero, bueno, estamos necesitando justamente de la ayuda de otros católicos porque, bueno, acá se va a utilizar todo un equipamiento táctico, ¿no? Como pueden ser drones, porque esto, digamos, va a ser una estrategia militar, ¿no? Drones especializados para este tipo de trabajos. Y bueno, también, digamos, se va a necesitar pagar a personas para que colaboren, ¿no?, en esta misión, gente nativa, católicos, que ellos, digamos, van a cumplir una función importante en este lugar.
Exacto, ¿no? Excelente. Y es impresionante. Muchos pensarán que parece de película. Pero esto es necesario, hay que hacerlo, este tipo de trabajo. Y yo te quería hacer la pregunta, Luis, porque a veces no vemos la amenaza de esto, pero estas esclavas, cuando llegan a las manos de estas personas en estos países, usualmente es porque fueron de visita allá o a veces van a los países nuestros o países que quedan cerca, sin mencionar países, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Porque a veces es increíble que esté sucediendo.
Bueno, en el caso de Fátima, ella es, digamos, compatriota de este musulmán, ¿no? Pero ella pertenece, es católica, digamos, entonces ella vivía, digamos, en una aldea donde moraban ahí personas católicas. Entonces, lo que hacen ellos es avanzar a estas aldeas y, bueno, tomar esclavas libremente, que incluso, como se ve en el video, digamos, algunas son vendidas directamente. Se le coloca un cartel con su precio, a veces en dólares, como se veía ahí, 300, 400 dólares. Y el precio, digamos, de estas mujeres tiene que ver con la edad y tiene que ver con las características físicas, ¿no? De la belleza, digamos. Si una mujer tiene ojos claros, ojos celestes, por ejemplo, tiene un valor más alto, ¿no? Entonces lo que hacen es eso, llegar a una aldea vecina y tomarlas por sorpresa y raptarlas, ¿no? Básicamente. Y después otra cosa que hacen también, digamos, porque estamos hablando de países que está instalada la ley Sharia, ¿no? Que es la ley islámica, lo que hacen es hacerles firmar un consentimiento y de conversión al Islam, como vemos en el video, ¿no? Una niña menor de edad, obligándola a firmar. Bueno, lo que hacen firmar es esa conversión al Islam y también el casamiento con este hombre, porque ellos, como decía, y mucha gente sabe, ¿no? Ellos tienen permitido la poligamia. Entonces, ya eso los cubre ante una posible denuncia de la familia, porque las familias se encuentran desesperadas, ¿no? Porque no saben qué hacer, recurren a la justicia y la justicia le da la razón a estos hombres porque ellos tienen la documentación que avala supuestamente ese falso casamiento y esa conversión al Islam, ¿no?
Exacto. Ahora, te quería preguntar, porque es curioso, en el video que colocamos al principio, que los que se conectaron un poco más tarde, les invito a que vean el repetido para que vean el video. Tú colocas, hay una parte donde hay uno de ellos hablando y dice que la esclavitud, que no podemos avergonzarnos de ella, que, ¿verdad?, que con los no musulmanes. Y hay en los pasajes cristianos también se habla, ¿verdad?, de la esclavitud. San Pablo habla de eso, de los sirvientes, se traduce a veces. Pero el sentido es diferente, ¿no? Pero sí era un mundo distinto hace siglos atrás, donde sí era muy normal que hubieran sirvientes. Una familia le debía todas las propiedades a otra familia, pues lo que se dedicaba por generaciones era trabajar para esa otra familia. Pero San Pablo, en el caso del San Pablo, y quiero que hablemos un poquito de la diferencia, y que me expliques un poco que si hay algún derecho para estas esclavas en el otro mundo, ¿verdad? Porque en el caso de los sirvientes que hablaba San Pablo inclusive hablaba de bautizarlo, que el patrono o el dueño tenía unos deberes con el sirviente, que el sirviente también tenía unos deberes con el patrón, y era una relación casi como de familia. Lo que pasa es que sí, tenemos, ¿verdad?, como padre e hijo, pues tenemos el dueño y el sirviente, ¿verdad?, y tú sigues mis órdenes. Pero había una relación de caridad entre ellos porque compartían un mismo bautismo, una misma fe. Es lo que San Pablo habla. No hay diferencia entre esclavo y libre, ¿verdad? Que escuchamos en varias lecturas. Él menciona esto. Quería saber, ¿hay alguna diferencia entre lo que se cree en el Islam de la esclavitud y lo que se cree de la... Yo digo esclavitud, pero esa es la palabra que se usaba antes. Pero hoy en día esa palabra como que la entendemos diferente. De lo que se habla San Pablo en el cristianismo, en la Santa Biblia.
Bueno, en este caso, digamos, a estas esclavas se las considera posesiones, ¿no? Son posesiones. Por eso pueden ser vendidas y revendidas. Y bueno, el trato justo, digamos, voy a releer algunas partes que están en el video, ¿no? Del Corán. Que dice, si vuestras esclavas prefieren vivir castamente, no les obliguéis a prostituirse. O sea que, como son posesiones, ellos pueden utilizarlas para ganar dinero prostituyéndolas, ¿no? Es increíble, ¿no? Y incluso, bueno, también a Mahoma, ¿no? Que él tenía, digamos, también su harem de mujeres y muchas de ellas eran esclavas, que eran raptadas en esas guerras que ellos hacían. También habla de que para él es válido, digamos. Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, también de las doctrinas, ¿no? Porque de alguna manera, si una persona
Se nos fue el señor Luis, espérate.
Musulmana, fuera, 100%. Hola, hola, ahí volví.
Ya, ya, no te preocupes, no te preocupes. Ahora sí.
La conexión no está muy bien. No sé, bueno, lo último que quedó, pero lo que decía es que para poder entender, digamos, una forma de darse cuenta cuál es la verdadera doctrina, es que una doctrina que si uno es coherente, uno es santo, ¿no? Si uno fuera 100% coherente con lo que Dios pide, uno es santo. Y en este caso, digamos, si ellos fueran 100% coherentes, serían demonios, ¿no? Porque podrían hacer todas estas barbaridades que hoy en día, digamos, en el siglo XXI, parece increíble, pero está sucediendo, ¿no?
Así mismo, Luis, cuando se fue un poquito la señal, estabas hablando de la diferencia de si era musulmana o no el esclavo.
Claro, el esclavo. Que, digamos, al ser una posesión, digamos, para ellos, ellos tienen la posibilidad de incluso de utilizarlas para prostituirlas y ganar dinero con ellas. O darlas, digamos, para utilizarlas en fábricas, para que construyan, para que fabriquen algún elemento, digamos. Incluso también lo que sucede es que algunas personas contraen ciertas deudas, y esas deudas lo que hacen es, como no pueden pagarlas, pagan con su esclavitud. Entonces ellos, para pagar la deuda, van a pertenecer a una persona durante un determinado tiempo como esclavas. O sea, y ellos, digamos, les van a dar de comer, les van a dar vivienda, todo para poder que esas personas, esas esclavas, puedan seguir viviendo, ¿no? Porque como es una posesión, es como tener un animal, ¿no? Tengo una vaca, bueno, yo cuido a la vaca para que me dé leche. Si no le doy de comer, se va a morir y voy a perder mi propiedad, ¿no? Es una propiedad. Entonces, en ese sentido, digamos, esa falsa caridad, como ahí decía también en el texto, ¿no? Que no, si quiere vivir castamente, no lo obliguéis a prostituirse, como si fuera, bueno, pero sí, digamos, es una esclava sexual, ¿no? Y bueno, incluso también ya entrando en temas todavía más álgidos, digamos, es con menores de edad, digamos, o sea, acá no hay ningún freno, o sea, no hay ningún freno. De hecho, es muy común el casamiento de hombres mayores con menores, ¿no? Y son casamientos obligados por la misma familia que de la niña, digamos, que recibe su dote. Eso, digamos, eso es muy común en las culturas orientales, incluso en África, es común el tema del dote.
Se nos fue Luis.
Hola Luis.
Ahora sí te escucho,
sí. Luis. Está con muy mala la señal.
Sí, no te preocupes. Estabas hablando del dote de los africanos que... es bueno mencionar que tú estuviste en Malawi por muchísimo tiempo con el documental de Malawi, que si la audiencia no sabe, vayan y busquen en mi canal Malawi, Luis Román, y van a encontrar todos los videos que realizamos, incluyendo uno con Luis, también uno con el padre Hayton, excelente. Pero quise mencionarlo porque estamos hablando con alguien que sabe. O sea, tú has estado allá y sabes cómo son esas culturas a veces.
Sí, por ejemplo, en África es muy común el tema del dote, que digamos, por ejemplo, a ti te gusta una mujer y quieres casarte con ella y para eso tienes que pagarle un dote, ¿no? Es una cantidad, una suma de dinero a la familia para poder casarte, pero eso en realidad, digamos, en la raíz no está mal, digamos, porque es una, para ellos culturalmente, tradicionalmente, es una forma de demostrar que uno es solvente y que esa mujer que uno se quiere casar, tú vas a tener la posibilidad de poder mantenerla y que viva de buena forma, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, entonces incluso la iglesia, digamos, deja que esto suceda, siempre y cuando, digamos, esté dentro de lo normal, ¿no? Pero no, esas tradiciones la iglesia no se opone, digamos, porque es algo tradicional de ese lugar. Pero otra cosa es cuando estamos hablando de menores de edad y que obligan a esa niña a casarse con un hombre incluso muy mayor. En el video se ve, digamos, está blureada la imagen de la niña, pero se ve una niña de alrededor de 8 años, digamos, y con un hombre que rondará los 35 años, ¿no? Y bueno, es gravísimo, es gravísimo. Pero bueno, evidentemente, digamos, los católicos, a veces lo que pasa, ¿no?, es que nos quedamos un poco encerrados en nuestra propia vida, ¿no? Que también es normal, porque tenemos el ataque viene por todos lados, o sea, desde la educación, la salud, los medios, o sea, entonces como que tenemos tantos frentes abiertos que a veces nos olvidamos de que hay personas que son católicas, son cristianos, y están pasando situaciones gravísimas, y bueno, gracias a Dios tenemos personas que están abiertas a eso, y bueno, en este caso es una misión concreta de salvar a Fátima, que es una chica que tiene 14, 15 años, le han cortado la nariz, le han mutilado parte de sus partes íntimas, y hay una misión en marcha concreta para poder rescatarla, y va a dar resultado, digamos, porque son personas profesionales, estamos hablando de personas que se dedican a tráfico en todo sentido, tráfico de drogas, tráfico de personas, en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, es interesante que los católicos nos podamos unir para poder ayudar en este tipo de casos, ¿no es cierto?
Excelente. Yo voy a colocar el enlace, bueno, está puesto ahorita mismo en la descripción, lo voy a estar colocando en los comentarios para los que quieran donar, ¿verdad? Ya que usted no puede ir, yo no puedo ir allá, yo no soy un experto en nada de esto, pero la manera en que podemos apoyar a estos grupos que necesitan ese apoyo financiero es todo dando un poquito. No estamos pidiendo miles de dólares, un poquito. Si tiene los miles también, obviamente, pero si no los tiene, un poquito aquí, un poquito allá del otro. Cada persona nos unimos y apoyamos a estos grupos para rescatar a estas mujeres porque son secuestradas. Esto es no tienen el aval. Luis, tú explicabas, por ejemplo, esto del dote, dijiste, ¿no? Pero muchas veces sí. Las familias están de acuerdo. En este caso, no. O sea, estamos hablando en estos casos que es secuestro. O sea, la familia sufren los que conocían a esa niña y de verdad que hay que hacer justicia. Y pues las leyes en estos países, lamentablemente, pues lo permiten o no le han visto bueno a la cosa, pues porque es lo que predomina basado en lo que es la fe y las leyes que ellos profesan, ellos creen. Y esto pues es grave. O sea, hay que hacerlo de esta manera, tipo... como decimos, milicia, ¿verdad? Donde tenemos que ir, entrar, un operativo, sacar a los que estamos buscando y irnos rápido. Y de verdad que una de las cosas que necesitamos, Luis, también, y sé que lo sabes, ¿verdad? Pero son las oraciones por este grupo de hombres que está dirigido por un sacerdote también, católico, para que el Señor les dé fuerzas a ellos, así como los cruzados y muchos de los grandes santos que tuvieron que trabajar en contra de enemigos utilizando la fuerza, siempre se encomendaban a Dios, ayunaban, hacían oraciones, pero no dependían solamente de sus propias oraciones, sino también del pueblo católico. Cuando pensamos en la batalla de Lepanto, la gran batalla de Lepanto que salvó Europa en contra de los mismos, ¿verdad? Este problema con los musulmanes, la batalla de Lepanto se ganó allá con los barcos, sí, claro que sí, pero se ganó también con el Santo Rosario que se estaba llevando a cabo en toda Europa por pedido del Papa San Pío V. Y pues eso no se nos puede olvidar. Aquí hay un trabajo de ambos lados. Luis, te pregunto, porque esto es algo que quiero hacerte la pregunta a ver qué piensas. Aquí en los Estados Unidos, no sé cómo es allá en Sudamérica, pero aquí en los Estados Unidos hay muchos musulmanes y pareciera que ellos no practican lo mismo que practican allá. ¿Cómo uno explica eso? Porque a veces uno habla de estos temas y la gente dice, pero es que el musulmán que trabaja conmigo no hace eso, no secuestra a nadie, no tiene gente allá. ¿Cómo ustedes se ponen a hablar de eso en el programa? ¿Cómo explicamos eso?
Bueno, digamos, en sus textos sagrados dice esto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, o sea, es una idea mía, no sé si es realmente así, pero yo creo que sí. Así como, digamos, dentro del catolicismo existen diferentes tipos de católicos, ¿no? Podemos tener un católico light, podemos tener un católico progresista, podemos tener un católico tradicionalista, un católico de parroquia, digamos. Hay diferentes intensidades de fe, digamos, ¿no? O sea que hay personas que van a ir más a la ortodoxia y otros que van a ir más a lo que quizás por una cuestión cultural, bueno, voy a la iglesia, pero tampoco es que me pasa mucho, digamos, si el domingo tengo un partido de fútbol y no voy. Entonces, yo considero, digamos, que pasa un poco por ese lado, ¿no? Porque la coherencia, digamos, haría, digamos, que estas personas empiecen a pensar de una forma muy peligrosa, porque ya en su misma doctrina, digamos, se habla de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, un católico que se vuelve ortodoxo, digamos, se estaría de alguna manera, digamos, acercando más a la verdad, digamos, acercando más encontrando un camino de santidad, ¿no? Porque se trataría de seguir a la iglesia, digamos, en sus orígenes, ¿no? Y en su mayor tradición. En el caso del Islam, pasaría algo similar, pero para el otro lado, ¿no? Entonces, es peligroso. Incluso también lo que quería comentarte es que este equipo, digamos, este equipo táctico, ¿no? Ya ha identificado alrededor de 100 chicas que están en este país, en esta zona, están secuestradas, que son, como decía, católicas y protestantes, y ya están identificadas. Entonces la idea es, primero ir por Fátima, que es la que está en una situación más complicada porque haya sido lastimada, y este hombre la puede matar, digamos, y no incurriría en ningún tipo de pecado, digamos, para él. Después, bueno, la idea sería, una vez que se resuelva ya ese primer caso, se la trasladaría a ella a una zona, primero a unas 2 horas del lugar, y después a una aldea totalmente alejada, ¿no? Para que esté protegida, y en una aldea que sea una aldea donde tenga una comunidad católica que la pueda acompañar, ¿no? Eso sería un poco la idea.
Se nos fue Luis. Yo pensando acá, definitivamente, y le hablo aquí a la audiencia en lo que Luis regresa, estas personas tienen mucha información, están bien preparados. El tener ya un listado de 100 personas que posiblemente 100 mujeres que puedan rescatar, dice mucho de la capacidad que tiene este grupo de profesionales de IPSA Conteret. Y pues eso muestra que el Señor también nos ha proveído, nos ha dado las gracias para poder unir este grupo bajo un sacerdote católico y bajo la dirección de otros católicos para poder rescatar a estas mujeres. Así que a los que me están viendo, los invito a que ni lo piensen dos veces. Apoyen este tipo de ministerio, apoyen este tipo de trabajo para que ellos puedan continuar con la gran labor que quieren hacer y que quieren brindar y el poder rescatar a estas mujeres. Y siempre lo que debemos pensar es que siempre podría ser una hija nuestra, podría ser una amiga, podría ser alguien que, ¿verdad?, que conozcamos y de verdad necesitan nuestra ayuda. Así que pues eso es lo primero que les puedo decir. Lo otro que les puedo decir es que tenemos que siempre educarnos y educar a la gente con caridad, con amor, porque a la pregunta que yo le hice al señor Luis hace un minuto, en nuestros países es más difícil para ellos practicar este tipo de cosas porque no son países que su religión oficial es el Islam. Pero nuestros países ahorita mismo están siendo bombardeados por una inmigración masiva, ¿verdad?, que ha llegado por parte de estos países también. Y tenemos que despertar y darnos cuenta de que si no hablamos con nuestros senadores, legisladores, si no defendemos lo que nosotros tenemos aquí, Si ellos vienen aquí es a vivir el estilo de vida de nosotros, no es a vivir el estilo de vida de ellos acá y a imponernos el de ellos. Porque hoy en día usualmente vemos esto ahorita mismo en estos países islámicos, pero mañana podría ser aquí en Estados Unidos, podría ser en Sudamérica, podría ser en cierta región en Centroamérica, donde ya se esté practicando la charía y donde esto sería permitido y donde empezaría a desaparecer gente en todos los países de alrededor, porque, pues porque tenemos ese problema. Luis, te no fuiste, pero regresaste.
Sí. Sí, bueno, está fallando mucho la conexión. Pido disculpas. Sí.
Pero no, bueno, no te preocupes.
Venía siguiendo lo que estabas diciendo y me acordé de una situación muy, muy llamativa, ¿no? Que en el 2006, el presidente libio Gaddafi, él había profetizado justamente esto, ¿no? La victoria por las mujeres. O sea, que decía que sos el futuro de Europa, tenés 5 hijos, no 3, decía las mujeres, porque, digamos, en poco tiempo, digamos, la conquista de Europa, decía, conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Eso lo decía en esa época, digamos, ¿no? Y bueno, de hecho, digamos, hay países que están sufriendo un colapso demográfico, como por ejemplo el país de la familia, ¿no?
Sí, no, fue Luis otra vez. Y lo que dice Luis también es muy interesante porque lamentablemente los católicos solíamos ser la religión, bueno, la verdadera religión, pero los que teníamos múltiples y familias grandes, muchos hijos. Y muchas veces, a veces las personas, varones que conozco y señoras me dicen a veces, yo quisiera viajar, poder evangelizar, convertir a más personas y no empezamos en nuestros países teniendo hijos. Si el Señor le ha dado esas gracias a usted y a ustedes, a las familias que me miran y todavía ustedes están en salud, se supone que uno está abierto a la vida, las parejas, los matrimonios, y antes lo escuchábamos, vemos las historias de nuestras abuelas, nuestros abuelos, y coloquialmente a veces o en son de broma se dice que no veían televisión, no tenían más nada que hacer. No era eso, era que estaban abiertos a la vida. Y era una responsabilidad, era un honor, un privilegio tener hijos. Lo dice la palabra de Dios, si usted conoce su Biblia, habla muy claramente que las bendiciones de Dios se multiplican cada vez que viene un hijo, que Dios le agrada ver los hijos. Que los hijos son como flechas, ¿verdad? Que enviamos ellos como tal, pero también es nuestra ofrenda, nuestra, a Dios. Y imagínate si esa ofrenda la multiplicamos por 2, 3, 4, 5 hijos, 6 hijos, no sé los que Dios nos pueda dar. Eso es lo que los que pueden tener hijos, ¿verdad? Y tienen esa vocación, pues debemos hacer. Si usted ya se la pasó el tiempo y no lo hizo, pues tenemos que reparar por eso. Y qué mejor que apoyar a estas familias que tienen hijos, a estos que acabamos de describir hoy, a estos movimientos, educar a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, no estar mirando para el lado y estar tratando de decirle a las personas que primero es el trabajo, primero es tu economía, primero son los viajes y luego los hijos, sino que nos demos cuenta que esa es nuestra labor y es nuestro deber, pero también es una manera de mantener ese balance cristiano y bueno que queremos mantener, porque el enemigo conoce también que lo puede hacer. Y es como decía el señor Luis, muchos de estos países ahorita mismo, ellos, cuando uno ve la familia de estos musulmanes aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, son familias numerosas también, son familias numerosas. El obispo Schneider, que lo tuvimos hace poco en una llamada que tuvimos para la Academia de Latín, estábamos hablando de eso y él nos decía que para ser santos o para llegar al cielo necesitábamos ser católicos, necesitábamos ser seguidores de Cristo. Y él decía que no bastaba solamente con tener familias numerosas, portarse bien, porque mira una mirada para el lado, los hindúes, los musulmanes están teniendo familias numerosas y eso no quiere decir que van para el cielo. porque lamentablemente están siguiendo una religión falsa. Y pues hablabas, Luis, ahorita de la, del país de la familia. Ahí fue que se cortó. Sí. No sé qué, para que lo complete.
No está fallando la conexión para nada. Pero
no te preocupes.
No, que decía que, digamos, el país de la familia, que es Italia, supuestamente, ¿no? Está desapareciendo. Está desapareciendo y así, digamos, porque ellos, digamos, las personas no tienen hijos. No es que tienen pocos hijos. No tienen hijos directamente. Entonces, encima, digamos, llegan estas oleadas de inmigrantes, refugiados, digamos, que son todos hombres, eso también es muy llamativo, ¿no? Llegan todos hombres, no llegan mujeres, llegan muchos hombres y al final lo que va a suceder es que esa cultura italiana tan... Yo, bueno, soy de origen italiano, justamente, soy descendiente de italianos, mis abuelos italianos y todo, va a desaparecer la cultura, porque ¿quién va a continuar con... la receta de la nona, ¿no? De la pasta, de la pizza, va a desaparecer y eso está sucediendo en muchos países. Bueno, Japón ni hablar. Japón es un país que tiene uno de los crecimientos demográficos más negativos. Y bueno, como decía Gaddafi, ¿no? Que ellos se dieron cuenta que la forma de conquistar no era a través de las armas porque no le había funcionado, de hecho, ¿no? Como tú mencionabas el caso de Lepanto. Pero sí con el vientre de sus madres. Entonces, las mujeres, encima, imagina, ellos tienen, a veces tienen 3 mujeres, 4 mujeres, y con cada una tienen 5, 4 hijos, 6 hijos, 7 hijos. O sea, en poco tiempo ya, de hecho, digamos, en su momento yo viví en Europa y estuve en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, y ya hay barrios musulmanes, o sea, y donde está implementada la ley Sharia, y si vos, por ejemplo, vas caminando por la calle tomando una cerveza, te pueden llegar a pegar una paliza, digamos, que no te olvidas más. O una mujer que vaya con el pelo descubierto, digamos. Y eso también está pasando en Inglaterra, están pasando en muchos países de Europa, y bueno, es muy terrible. De hecho, me acuerdo una cosa que el padre Federico estaba con muy, muy pensando, ¿no? Cuando estábamos en Malawi, él hablaba con varios jefes, ¿no? Líderes así tribales de diferentes pueblitos de aldeas de Malawi, y él decía, no reciban a los musulmanes, porque los musulmanes, claro, llegaban con muchísimo dinero a querer instalar sus mezquitas en esos lugares. Y después esa inocencia, digamos, que tienen en estos lugares que muchos no conocen ni siquiera a Cristo, termina siendo después, bueno, lo que ya sabemos que son, ¿no? Y el padre estaba, pero reunió a muchos líderes así tribales, ¿no? De diferentes tribus de Malawi para enseñarles y explicarles por qué no tenían que recibir el dinero los musulmanes. Y bueno, se hacía muy bien.
Qué bien, qué bien. No, y ese es exactamente el tipo de orientación que tenemos que darle a la gente. Qué bien, qué bueno. Yo una vez más sigo invitando a la audiencia. Ya con eso vamos terminando. No sé, Luis, si se nos quedó algo más para dialogar con la audiencia. Pero sí invito a que vean los enlaces que voy a colocar en la descripción y en los comentarios. Luis, adelante, te doy unos minutos para ir concluyendo.
Sí, lo único, digamos, bueno, la idea sería... de acá un tiempo, traer, digamos, las noticias, ¿no? Yo en realidad, digamos, lo que estoy cumpliendo es una función más de comunicar lo que está pasando. Y bueno, a ver qué sucedió con Fátima, ¿no? Si fue rescatada, porque esto va a ser muy, muy en breve, ¿no? Ya está todo ahí, estamos hablando y todo, y se está organizando todo, y está bien organizado. La verdad que me sorprendió la organización, totalmente profesional. Y entonces la idea, si te parece, Luis, es que cuando ya se sepa, digamos, cómo fue el operativo, bueno, volver a hacer otra charla y contarte cómo sucedió y cuál es la siguiente misión. Porque, como te decía, se han identificado alrededor de 100 chicas secuestradas.
No sería tan agradable el poder hacer un programa de estos y decir, Fátima, la rescataron, está bien, qué sé yo.
Por eso... Es importante las oraciones, totalmente, sí. Más allá del dinero, las oraciones, porque aparte no solo corre la vida de esta chica, sino también corre la vida de las personas que se están poniendo en riesgo para salvarla, ¿no?
Sí, eso también es un punto muy importante, sí, porque la queremos rescatar, pero no queremos tampoco perder vidas en eso, ¿verdad? Que es súper importante, es la misión. Y ellos están dispuestos a hacerlo, porque eso también no lo dudamos. Ellos están dispuestos a dar la vida si es necesario, es su misión. Son soldados, ¿no? Son personas también que van con una misión clara, pero eso queremos, ¿verdad? Que ojalá nadie, o si no muy pocos, ¿verdad? Si llegase a pasar algo. No, Luis, de verdad que cuenta con Conoce, Ama y Vive tu Fe, te lo mencionaba, lo que necesiten, aquí estamos. Y definitivamente sí, ya se lo debemos a la audiencia. Cuando tengamos más noticias y otros proyectos y otras misiones, volvemos y hacemos otra transmisión y le dejamos saber a las personas qué es lo que está pasando. Así yo creo que vamos animando una buena comunidad que va a seguir apoyando este proyecto y yo creo que vamos a hacer mucho bien, de verdad que sí.
Exactamente, perfecto, Luis. Sí, aparte, digamos, la verdad que a mí, por ejemplo, me motiva mucho saber que hay católicos que están con ese espíritu heroico, ¿no? De dar la vida por el otro, realmente, ¿no? Así que, bueno, le pedimos a la gente que pueda ayudar y que esa ayuda les puedo asegurar que no va a caer en un saco roto y si Dios quiere, se va a poder salvar a Fátima.
Amén, que así sea, de verdad. Yo les invito a la audiencia a que el próximo rosario recen por. Esto es un número, nombre ficticio, ¿verdad? Fátima, pero Dios sabe quién es y ustedes, pues, lo estarán haciendo por esa persona, por esa mujer, y pues que Dios provea los recursos para que ella pueda ser rescatada. También oren por este movimiento. Ipsa conteret, se dice, ¿verdad? ¿Cómo se dice?
Ipsa conteret, sí.
Ipsa conteret, ¿ok? Que significa ella aplastará la cabeza, ¿verdad? Te
Exacto.
aplastará la cabeza. Que se está dedicando solo a esto, a rescatar mujeres del tráfico humano y que son esclavas sexuales. Y que hagan una oración también por el señor Luis, quien es el portavoz, quien ha estado trabajando muchísimo para que más personas se puedan enterar de esto y así poder conseguir apoyo, que es lo más que también necesitan. Y nada, con eso entonces nos despedimos, Luis. De verdad que gracias por estar aquí con nosotros y por todo lo que hace. Yo invito a la audiencia, también voy a colocar los enlaces de los otros programas que hicimos, para que conozcan un poquitito más a Luis, el del documental de la comunión en la mano y todo lo demás, para que conozcan un poco más de todo lo que él hace, el apostolado Don Bosco allá en Brasil y todo lo que Luis está envuelto. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.
Chao.